Hola, hola, tribu de recursos humanos. Qué bueno estar de vuelta para este análisis del 8 al 14 de noviembre. Y de verdad, esta semana fue un viaje de los extremos.
Totalmente.
Empezamos, en el sótano de la ley, discutiendo artículos, centavos, el tope del salario mínimo. Y terminamos en el penthouse de la estrategia, hablando de neurociencia y liderazgo de alto impacto.
Es que ese recorrido lo dice todo sobre el rol de RRH hoy, ¿no?
Justo. Así que nuestra misión es, pues, destilar lo mejor de ese viaje. Vamos a conectar los puntos entre los debates legales más técnicos,
que vaya que los hubo,
a las herramientas del día a día, y claro, las conversaciones más profundas sobre bienestar y el factor humano. Una semana llenísima de acción.
Y es que esa es la dualidad que define a recursos humanos ahora mismo, ¿no crees?
A ver.
O sea, por un lado, se necesita una precisión casi de cirujano para navegar el laberinto legal del IMSS, del Infonavit, la Ley Federal del Trabajo.
¡Uf, sí!
Pero al mismo tiempo, si pierdes la conexión humana, la empatía, la visión estratégica, pues todo ese cumplimiento no sirve de mucho. Esta semana fue una clase magistral de cómo equilibrar esos dos mundos.
Me encanta esa forma de verlo. Bueno, pues empecemos por el sótano, como dijimos.
Venga.
El primer tema que prendió la mecha en el chat fue, como casi siempre, el cumplimiento legal. Arrancó con algo súper práctico, una consulta sobre los reembolsos de Infonavit. ¿La gente respondió? Al instante.
Sí, fue una solución rápida y colectiva. La recomendación unánime fue ir directo a mi cuenta Infonavit y solicitar la devolución desde ahí.
Ah, mira, directo.
Esta es la mejor. Y la tribu funciona perfecto para confirmar esos atajos.
Totalmente. Pero el tema que de verdad nos metió en aguas profundas fue la consulta sobre si se podía contratar a una persona que ya tiene una pensión por incapacidad permanente del 40%.
Uf, ese caso.
La pregunta era directa y llena de matices. ¿Es legal? ¿Qué riesgo asume la empresa? Uno de esos casos donde sientes que camina sobre hielo.
Exacto. Porque no es una respuesta de sí o no. La conclusión a la que llegó el grupo, después de analizarlo desde varios ángulos, fue que sí, es posible contratar.
Ok, sí se puede.
Pero, con condiciones muy claras. La principal. El nuevo trabajo no puede poner en riesgo la salud de la persona. Güey, esto es crucial. No puede estar relacionado con la actividad que causó la incapacidad original.
Claro, suena lógico. No vas a poner a alguien a cargar cajas si su incapacidad es por un problema de espalda, por ejemplo.
Justamente. Y aquí vino el consejo de oro de la tribu. Para proteger a ambas partes, es indispensable solicitar un dictamen médico actualizado.
Ajá.
Y ojo, no de cualquier médico particular. Tiene que ser de una institución pública, SSA, IMSS o ISSSTE. Ese documento es el que realmente valida el estado de salud y le da a la empresa un respaldo legal sólido.
Ok, eso es clave.
Hubo un debate interesante sobre si un nuevo empleo podría cancelar la pensión. Y aunque el candidato aseguraba haber trabajado antes sin problema...
¿Que siempre lo dicen?
Claro, pero el consenso fue no arriesgarse. El dictamen oficial del IMSS es el único que puede dar luz verde sin generar un problema a futuro ni para el trabajador ni para la empresa.
¡Uf! ¡Qué nivel de detalle! Y cuando parecía que ya habíamos tocado el pico de la tecnicidad, alguien lanzó la pregunta del millón.
La que nunca falla.
La que nunca falla en generar un debate encendido. La prima de antigüedad. ¿La calculamos usando el salario mínimo o nos vamos por la UMA?
¡Ah! El eterno dilema.
Esta unidad de medida que el gobierno usa para multas, créditos y un montón de cosas más, parecen lo mismo, pero en la nómina la diferencia es gigante.
Y es fascinante, porque la tentación de usar la UMA es enorme para las empresas. Cierto, se ha vuelto el estándar para casi todo.
Claro, te ahorras un dinero.
Pero este debate demostró que hay derechos laborales tan fundamentales que la ley los protege como una fortaleza. La respuesta de la comunidad fue contundente. Y con la ley en la mano, la prima de antigüedad se calcula con base en el salario mínimo con su tope de 2 salarios mínimos.
Entonces, la UMA queda completamente fuera de esta ecuación.
Completamente. Un miembro por ahí argumentó a favor de la UMA, pero el resto del grupo, de forma muy respetuosa pero firme, lo corrigió citando directamente la Ley Federal del Trabajo.
Bien.
La conclusión es que esta prestación es un derecho irrenunciable y está blindada. no es solo un tecnicismo contable, es un recordatorio de que ciertos beneficios son intocables, y la comunidad lo defendió con argumentos súper sólidos.
Es una de esas conversaciones que te recuerdan por qué es vital tener una comunidad así.
Sin duda.
Y toda esta conversación sobre leyes, que es fundamental, a veces nos puede hacer olvidar que al final del día tratamos con personas. Y esa parte, la humana, también explotó en el chat esta semana de una forma increíble. Pero antes de llegar ahí, hablemos de cómo todo esto se traduce en políticas del día a día, del dicho al hecho.
Buen punto, porque una cosa es conocer la ley y otra muy distinta es implementarla bien.
Exacto.
Vimos ejemplos muy concretos con la ley Silla. Una empresa compartió su política, 10 minutos de descanso por cada 2 horas de trabajo de pie. No solo cumplen, sino que lo estructuran de forma clara. Otros discutían sobre cómo hacer el diagnóstico que pide la STPS para definir cuántas sillas se necesitan por área. Se está pasando de la teoría a la acción.
Y en esa misma línea surgió otra duda clásica. ¿El permiso de paternidad son días naturales o son laborables?
La pregunta de siempre.
Parece una pregunta sencilla, pero genera una cantidad de confusiones tremenda.
Y la tribu dio una respuesta clara y con fundamento. Son días laborales. El artículo 132 de la LFT y hasta el blog de la Profet lo aclaran. Son días de descanso con goce de sueldo.
Ok.
Por lo tanto, no puedes contar los días de descanso que el trabajador ya tiene por derecho, como el fin de semana.
Tiene todo el sentido.
Un miembro hasta contó, entre risas, que tuvo que hacer labor de entendimiento con su contador para que lo aplicara correctamente.
Me imagino la escena, la batalla eterna entre recursos humanos y finanzas, un clásico. Pero qué bueno que lo aclararon, porque esos detalles marcan una diferencia enorme para el colaborador.
Totalmente. Y hablando de adaptación, en el tema del teletrabajo, se vio que no hay una receta única para el apoyo económico. Algunos dan un monto fijo, otros calculan con base en consumo de luz e internet, otros más piden recibos para reembolso.
Cada quien su método.
Lo importante es que se está buscando la forma. Y sobre la reforma de jornada laboral, se compartieron notas sobre la posible reducción a 40 o 42 horas. La tribu no está esperando a que la ley se publique, está anticipando los escenarios, están jugando ajedrez, no damas.
Exacto. Y de ese ajedrez legislativo, pasamos al corazón de la organización.
Ajá.
Porque, como decíamos, esta semana el chat vibró con liderazgo y conexión humana. El catalizador fue la experiencia que compartió Liz. Estuvo en el Congreso Nacional IMEF Universitario y dio una conferencia sobre neurociencia aplicada a equipos de alto rendimiento.
La reacción fue algo digno de verse. No fue un qué interesante, fue una avalancha.
¿En serio?
Docenas de miembros pidiendo su material, preguntando por sus fuentes, queriendo saber más. Fue la prueba irrefutable del hambre que hay por ir más allá de la administración de personal y entrar en el terreno de la optimización del potencial humano.
¡Wow!
Unir ciencia y liderazgo.
Es que te das cuenta de que la conversación ha cambiado. Ya no solo se habla de gestión, sino de inspiración y de conexión.
Y lo de Liz no fue un hecho aislado. Se conecta con una tendencia que vimos toda la semana. Se compartieron invitaciones a webinars y proyectos como Human Lead, que tiene el eslogan de liderar desde el humano.
¡Qué buen lema!
La conversación en RRH está girando hacia un enfoque mucho más consciente, donde el propósito y la reconexión emocional son el centro de la estrategia de talento.
Pero creo que hubo un momento que definió el verdadero espíritu de la tribu esta semana. Fue algo que a mí me dejó pensando mucho.
Sé exactamente a cuál te refieres. El curso Centinelas de la UNAM.
Ese mismo.
En semanas pasadas, alguien en el grupo había expresado la necesidad de tener recursos sobre prevención del suicidio. Y esta semana, sin que nadie lo pidiera de nuevo, un miembro compartió la liga a este curso gratuito y de altísima calidad.
Es que eso.
Fue una respuesta directa, empática y solidaria a una necesidad real que se había planteado.
¡Wow! Es que eso va más allá de lo profesional, ¿no? No es compartir una vacante o una plantilla. Es cuidar a la comunidad a un nivel humano muy, muy profundo.
Exacto. Ahí es donde te das cuenta de que esto no es solo un grupo de WhatsApp.
No.
Se está construyendo una red de apoyo real. Demuestra un nivel de cuidado y humanidad que redefine lo que significa ser una comunidad profesional. Fue, para mí, el momento más significativo de la semana.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, de esa humanidad pasamos al pulso del mercado, que también tuvo su dosis de drama y realidad.
Y tanto que tuvo.
La actividad de reclutamiento estuvo a tope. Vimos de todo. Perfiles bilingües de mantenimiento, gerentes de marketing, operadores de revolvedora, ejecutivos de cuenta para sector gobierno. Y claro, la constante lluvia de perfiles de TI y administrativos. El mercado se mueve, y en todas direcciones.
Pero con ese movimiento vienen las frustraciones. Y se habló de ellas con una honestidad brutal. El tema que más dolió, por lo recurrente, fue el ghosting de los candidatos. Ya es casi una epidemia.
Viendo es que esto pase en mandos gerenciales.
Uno esperaría un nivel de formalidad diferente, ¿no crees?
Cierto.
Que un gerente simplemente desaparezca después de 3 entrevistas es desconcertante.
Es totalmente contraintuitivo, pero creo que es un síntoma de un mercado hiperacelerado y de una sobrecarga de información. Un gerente puede estar en 4 procesos a la vez. Cuando acepta una oferta, su ancho de banda mental se satura y simplemente deja morir las otras conversaciones. No es una excusa, claro que no, pero quizás explica el fenómeno más allá de la simple mala educación. Es un reflejo de la velocidad y la ansiedad del mercado actual.
Es una buena perspectiva. La otra gran frustración que se sintió en el chat fue ese desajuste entre los perfiles que hay disponibles y lo que las empresas buscan.
Uf, sí.
Y peor aún, la queja recurrente. Tienes el presupuesto aprobado para una vacante, pero la empresa no quiere invertir lo suficiente para ofrecer un paquete competitivo que atraiga el talento que realmente necesitas.
Es como querer un auto de lujo pagando por uno básico.
Exactamente.
Esa contradicción genera una impotencia tremenda en los reclutadores, porque su trabajo no es solo encontrar gente, es convencer a la propia organización de que el talento cuesta y que el mercado tiene sus reglas. Es una batalla en 2 frentes y es agotadora.
Es la pura realidad del campo de batalla. Pero bueno, para enfrentar esas batallas, la tribu se convierte en una caja de herramientas gigante y colaborativa. El intercambio de recursos fue impresionante.
Buenísimo.
Se compartieron plantillas para evaluaciones 360, políticas de comunicación, manuales de onboarding que son una joya, responsivas de uniformes, checklists para recorridos de seguridad, hasta ejemplos de paquetes de prestaciones para expatriados.
Y hubo una guía que me pareció de un valor incalculable. ¿Cómo facturar los servicios de terapia psicológica a la empresa sin violar la confidencialidad del expediente clínico del empleado?
¡Wow!
Y todo mientras se cumple con la NOM. Ese es un nivel de especialización y de compartir conocimiento que no encuentras en cualquier lado. Resuelve un problema real, complejo y súper delicado.
Definitivamente. Y junto a esas herramientas tan prácticas, se compartieron 2 artículos que generaron una reflexión más profunda. Uno fue sobre la inclusión y equidad laboral de la mujer, manteniendo viva una conversación estructural y necesaria.
¿Y el otro?
El otro fue sobre el efecto Dunning-Kruger.
Ah, sí. Ese dio mucho de qué hablar. El famoso sesgo cognitivo que nos hace creer que sabemos más de lo que realmente sabemos.
El famoso sé tan poquito que creo que lo sé todo.
Esa es la definición perfecta. El síndrome del que leyó un artículo de primeros auxilios en internet y ya se siente cirujano cardiovascular.
¿Tal cual?
Y se discutió lo peligroso que es este sesgo en nuestro campo. Imagina a un reclutador o a un líder que por efecto Dunning-Kruger sobreestima su capacidad para evaluar el verdadero potencial de una persona. Las consecuencias pueden ser desastrosas para el equipo y la organización.
Entonces, si conectamos todos los puntos de la semana, ¿qué imagen nos queda? Para mí, es la prueba de que esta tribu de RHH es un ecosistema que combina de forma magistral la precisión técnica, la experiencia de la trinchera y una humanidad profunda. Pasamos de un debate sobre la LFT a compartir un curso de prevención del suicidio en cuestión de horas. Eso te dice que recursos humanos es mucho más que administrar talento. Es construir comunidad.
No lo pude haber dicho mejor. Se confirma que el propósito de esta comunidad trasciende el resolver dudas puntuales o compartir vacantes.
Ajá.
Lo que se está construyendo día a día es confianza, es bienestar, es una cultura de colaboración real. El rol de RRH ha evolucionado y esta tribu es la prueba viviente de que se ha convertido en un pilar estratégico y, sobre todo, profundamente humano en las organizaciones. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Considerando la discusión tan interesante sobre el efecto Dunning-Kruger y al mismo tiempo el fuerte enfoque de la semana en un liderazgo más humano, más autoconsciente, Queda una pregunta flotando en el aire para quienes nos dedicamos a esto. En un rol donde se debe evaluar el talento de otros constantemente, ¿cómo puede un profesional de recursos humanos protegerse a sí mismo de caer en la trampa de Dunning-Kruger, de sobreestimar sus propias percepciones y juicios sobre los demás?